Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihu, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihu. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy, pero muy buenas tardes. 19 de febrero, 29.8. El calor se siente en el estudio. Nico Giancaglini, Melissa Gabanelli, quienes los acompañamos a un vivo y desde la costa, transmitiendo directamente, quizás desde alguna sombrilla, bajo el rayo del sol o no, porque desconozco cómo está el clima. Mi queridísimo amigo y compañero Andrés Terrile, muy buenas tardes, Andy.
Hola Meli, buenas tardes. No, me encantaría transmitir de la sombrilla, pero la costa tiene un tema recurrente, que es el viento. Entonces, por una cuestión de radio, dijimos, no, vamos a transmitir desde el hotel. Así me que, bueno, ¿se me hace bien?
Se escucha el día perfecto. Está
hermoso. El móvil de Costa del Este les dice que el día está hermoso. El mar, ayer al menos estaba calentito, todavía no me metí. Pero bueno, está todo óptimo por acá. Y por allá, bueno, con mucho calor, pero es verano.
Claro, te pasaron la temperatura por cucaracha, por lo que me estás contando.
Claro, me pasaron la temperatura por cucaracha, exactamente.
¿Cómo viene el equipo con lo que es inmersión en el agua? ¿De una, tipo guardadilla, no, se tiran o no?
Yo creo que en el mar es distinto que la pileta. En el mar hay que ir de una, tirarse y después ya está todo solucionado, digamos, porque En la pileta uno puede tomarse su tiempo, pero en el mar uno cree que puede tomarse su tiempo, de repente viene una ola, arruina todos tus planes, entonces no, uno va, se sumerge de una y ya está, y la pasa bien, lo disfruta. Pero igual ayer se dio esta situación que el agua era como más templada, viste que el mar argentino es como para valiente, siempre está frío. Sí. En cambio ayer era solo frío afuera, solo viento afuera.
Un minuto así caribeño que duró muy poco.
Acá y hoy te digo, sí. Si sigue.
Bueno, acá Nico se ríe, porque me parece que también es de... ¿Qué sos? ¿De tobillo, rodilla? ¿Hasta dónde? ¿Tobillo? Claro, Nico también es de tobillo. Yo soy más del grupo que vos describías, más salvaje de tirarme de una, sentir todo el frío de golpe y después ya estar aclimatada. Pero
para
bueno,
mí es tobillo y después tomar la decisión. O sea, no existe cintura, no. Es tobillo, que sabés que no hay tradición, y después tomar la decisión y chau. Bueno. Así que tenemos un programa importante, Meli, hoy, pero antes pasemos las redes. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca, tenemos un Facebook que es igual pero sin @escuchovueltadetuerca, y tenemos un mail porque sabemos que hay gente que a veces nada se hace catarsis, nos escribe desde afuera, desde España, desde Uruguay. que es somosvueltadetuerca@gmail.com.
Yo tengo abierto el correo electrónico, así que cualquier oyente que quiera mandarnos saludos,
sorprendernos, sí.
Claro, lo podemos leer al aire también, me parece súper lindo.
Exactamente, por supuesto.
Hoy programón, como recién mencionabas, está ya conectado y le vamos a dar la bienvenida en unos minutillos nada más al señor Darío Kuliok, porque no sé vos, Andy, sí, cómo venías con el tema de Juegos Olímpicos de Invierno. Pero mañana es la ceremonia de clausura a las 6 de la mañana. Yo todavía no decidí si me voy a levantar. Tal vez sí me agarre así como la locura de decir, me hago unos mates y me veo la consagración de las medallas y toda la ceremonia. Nico, vos no estás. No contamos con vos. Supongo que Andy, me parece que tampoco.
No, yo les voy a decir la verdad. Yo soy un tipo de poco deporte, pero no discrimino por la estación. Digamos, no discrimino por estación, sino no, trato a todos por igual, digamos. Practico un deporte, pero la verdad es que después, salvo el mundial y no todos los partidos, soy una persona como no es reticente, no tengo rechazo, nada, es, me cuestan, ¿viste? Pero reconozco que esto está bueno porque es como hablar de los deportes de invierno con 30 grados, es interesante, y aparte es algo que nadie le dio ningún tipo de difusión. La semana pasada lo dijimos, que solamente está disponible en el canal de Claro. Así que me parece que está buenísimo, y culturalmente para nosotros es otra realidad.
Yo quiero confesar, y ojalá que haya oyentes que hayan pasado la misma situación, hoy a la mañana llorando en el sillón, mirando muy emocionada la final de patinaje artístico en parejas, que amo. Y bueno, la emoción a flor de piel, así que dejémonos llevar también por eso. Ahí tuve en casa ahí una risa como, nah, ¿en serio? Bueno, chicos, déjenme emocionar con el perro.
Sí, cada uno se emociona con lo que quiere.
Bueno, entonces Darío en unos minutillos ya está conectado, nos va a traer ¿qué nos queda estas últimas horas de Juegos Olímpicos? Para contarnos también ese resumen que trae Darío siempre. Y después viene Alejo.
La semana viene Alejo también con su columna. Yo estuve chusmeando y yo tuve una gran emoción frustrante porque la semana pasada fui al mercado de los carruajes y abría en 3 días.
Ay,
así que bueno,
no,
después Alejo,
señor,
nos contará. Pero caminé mucho para llegar al mercado de los carruajes y nada, me quedé en la puerta de entrada.
Oye, Alejo, ¿viste esos datitos, esos lugares, cuando te querés dar un gustito, una salida? Yo le puse pipí cucú, que decís, hoy pongo un billetín, me tomo un rico café gourmet con leche, una buena... Hay un lugar que hacen tartas o tortas de queso. No sé si lo entendí bien. Creo que sí, tartas.
Yo vengo haciendo salidas gourmet 2 o 3 veces por semana.
Claro, lo tuyo ya estás entregadísimo, me encanta.
No, bueno, no, estoy endeudadísimo. Entregadísimo
a los postres, digo.
Sí, no, a todo.
Bueno.
Y después fuimos al teatro nosotros la semana pasada, Mary.
Sí, el viernes, por supuesto.
Así que después también vamos a hablar con el director esta obra de teatro que tiene que ver mucho con la música, con el baile. Así que, bueno, no les adelanto mucho más.
Vayan, si quieren, googleando Ciclo Lunar, como para empezar a ponerse en tema de qué va esta obra. Para los fanáticos de Pink Floyd, va como anillo al dedo. Así que, Nico, ahí levantando la mano, me encanta. Andy, si te parece, me das el ok desde la costa y ya arrancamos.
Sí, arranquemos. Vamos, ya venimos.
Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón.
frustradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Bien, volvimos energizados. Andy, no ocupamos tu silla, ¿eh? Cada uno se mantuvo en su lugar, no vaya a ser cosa que caiga un maleficio,
me
¿viste?
Me parece muy bien, me parece muy bien. Sana decisión, hay que tomar medidas porque nunca se sabe cuándo yo puedo tomar represalias, ¿viste?
Exactamente.
No, está muy bien, me parece
muy
bien.
Y gracias. Esta musiquita, Andy, nos da la apertura, esta, bueno, que ya está más cerca de la clausura, jugando un poco con las palabras, porque ya está conectado nuestro queridísimo amigo y columnista de deportes, Darío Kuliok. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? No estoy muteado hoy, ¿no?
No,
hoy está perfecto.
Bien, primer éxito de la tarde, vamos arriba.
A mí los deportes me cuestan, pero vos los contás bien, tío. Uno, como que bueno, es como un cuento, uno se engancha.
Bueno, por eso estudié como 2 años, Andy.
Claro, te luces. Creo que tenés futuro.
Bien. Bueno, como contaba Meli más temprano, estamos de nuevo para hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sabemos, no nos vamos a mentir, que es una disciplina no particularmente popular por estas tierras, pero como siempre acá haciendo un servicio a la comunidad, intentando llevar esta información que lamentablemente no se está pudiendo ver en muchos medios distintos. Así que si les parece, chicos, nos metemos ya de cabeza con lo que fueron las últimas actuaciones de los deportistas argentinos.
Dale, perfecto, Darí.
Bueno, habíamos comentado la semana pasada que nos quedaban 2 argentinos todavía por participar. Había sido de 6 la delegación total, pocos, como decíamos.
Sí.
Pero nos quedaban 2 por...
El domingo y el martes, ¿no?
Exactamente, así fue. ¿Pudieron seguirlos? ¿Pudieron verlos?
¿Meli? No, yo estoy a pleno con el patinaje, perdón.
Me gusta esa honestidad, chicos, me gusta esa honestidad, está perfecto.
Yo le transfiero la representación legal de los deportes a Meli.
Está bien. Bueno, para eso estoy yo, para comentarles cómo estuvieron nuestros chicos. Primero, Victoria Rodríguez López fue la primera argentina en competir en patinaje de velocidad en la historia. Esto es todo un hito para el deporte argentino. Participó el domingo en la carrera de 500 metros, en la que lamentablemente terminó en la última posición, la 30. Estuvo a más de 2.5 segundos de la ganadora, que fue la estadounidense Erin Jackson.
¿Sabés que ahora que lo mencionás, Dari? Lo intenté enganchar, pero bueno, como va tan rápido ese deporte y van cambiando tan al toque los participantes, cuando lo puse ya había pasado y después me costó como volver a enganchar la repe, como se decía antiguamente.
Sí, justamente, la dinámica del deporte le hace honor al nombre, ¿no? Patinaje en velocidad, y de hecho decíamos, la argentina que terminó última estuvo apenas a 2 segundos de la primera. Suena poco, pero bueno, esa es la distancia entre el primero y el último en este deporte. Además de ella, tuvimos la participación de Tomás Birkner en la categoría de esquí alpino. Él saltó a la pista el sábado por la noche en el slalom gigante, en donde terminó en la última posición, ya que no pudo completar la carrera.
¡Qué bajón! Sí,
la verdad es que seguramente no fue el resultado que esperaba, claro. Tomás.
Bueno, pero Sí, recordemos, digo, que Argentina no tiene una gran historia en deportes de invierno, y también recordemos que fueron 6 participantes. Entonces, digo, así contado, si uno no lo contextualiza, parece un gran fracaso, pero digo, también hay que ponerlo en situación, en contexto, y decir, bueno, esto puede ser el principio de otra cosa.
Sí, sin duda está muy bien lo que dice Andrés, lo contábamos la semana pasada. Argentina no tuvo medallas olímpicas nunca en la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya les adelantamos el sábado pasado que tampoco iba a tener en este juego, la realidad era esa. Pero también es cierto que cada deportista va con su objetivo personal. Cada deportista va tal vez no a buscar una medalla, sino a tratar de superarse a sí mismo. Y seguramente, más allá de todo el esfuerzo y el trabajo, Tomás Birkner no habrá alcanzado el resultado que esperaba. Su segunda participación y la última en la delegación argentina en los Juegos Olímpicos fue el martes, también por la noche en el slalom, y lamentablemente fue lo mismo. No pudo completar la primera manga y por eso terminó en la última posición. Así se cerró el paso argentino por los Juegos Olímpicos de Invierno.
Bueno, medio tristón, bueno, pero vamos a ver si sale el sol, ¿no?
Claro. Vendrán inviernos mejores. Habrá que ver si en Argentina alguna vez modificamos la política deportiva, ¿no? Por lo general dejamos a los deportistas a su suerte y cuando empiezan a tener éxito los empezamos a acompañar. Y tal vez habría que hacer al revés, empezar a acompañarlos para ver si logramos que tengan éxito. Y cuando digo acompañar, tiene obviamente sentido. Me refiero a inversiones, a infraestructura, que es lo que hacen, por supuesto, los países que tienen éxito. No hay mucho misterio en la receta.
Muy bien.
Perfecto, sí, tiene sentido. ¿Y el resto de los países, cómo les fue?
Ahora les iba a contar un poco de lo que quedaba para las competencias, y después obviamente vamos al medallero, que también es lo que a la gente le interesa
saber.
Por
supuesto.
Porque como Meli decía, estamos muy cerca del final. La última jornada dará inicio hoy a las 22 de nuestro país, con esquí alpino paralelo por equipos, pero nosotros le vamos a recomendar a nuestros oyentes que se prendan a la final de hockey sobre hielo masculino. Yo les había comentado que existía la posibilidad de ver un clásico entre Canadá y Estados Unidos.
Sí, me encanta.
Sí, finalmente no va a ser esa la final. Ambos quedaron eliminados en cuartos de final, bastante sorpresivo. Y el partido definitivo va a ser disputado entre Finlandia y Rusia. Igualmente es muy interesante, es un deporte muy atractivo. Y va a ser mañana a la 1 de la madrugada de nuestro país, o sea, esta noche a la 1 de la mañana.
Okay.
Y además va a ser el cierre de la parte deportiva de los Juegos. O sea, el final del hockey sobre hielo va a ser el final de las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno.
El final finalísimo. Y después ya el vamos volviendo taza a taza porque hay que seguir entrenando.
Después de eso viene la parte de la nostalgia. El medallero, como les comentaba la semana pasada, les había dicho que estaba primero Alemania, pero seguramente para hoy ya iban a ser otras las posiciones, y efectivamente ya está encabezado por Noruega, que si recuerdan, el sábado pasado habíamos dicho que es el líder histórico del medallero, que tiene en este juego 15 oros, 8 platas y 12 bronces, y lo sigue Alemania con 11 oros, 8 platas y 5 bronces. Quedan pocas competencias, así que no se va a modificar seguramente el orden de estas selecciones. Los nórdicos obviamente van a terminar de nuevo en la cima y van a agrandar la brecha del liderazgo en el medallero histórico con respecto a Estados Unidos, que es el que se va a seguir ubicando en el segundo escalafón.
Dari, hoy escuché mientras veía la final de patinaje de parejas sobre hielo, que hoy a la noche, creo que a las 22, si no recuerdo mal el horario, iban a ser como una suerte de juego o demostraciones para divertirse ellos y también para la audiencia y los espectadores. ¿Tenés algo ahí en carpeta o lo podemos averiguar para poner en redes quizás a la tarde?
Lo podemos averiguar. Yo también escuché de eso. El problema es que no estoy seguro de que lo vayamos a poder ver, de que se vaya a transmitir.
Claro.
Pero sí, podemos buscar la información y transmitírsela.
Buenísimo.
A los seguidores de nuestras redes, por supuesto.
Como para hacer descorchar un vinito y ver algo relajado, ¿no?
Es una buena opción. Pero bueno, además de las competencias, lo que nos queda es la ceremonia de clausura, que yo sé que es muy atractiva para mucha gente. Acá, perdóname, Meli, que te vaya a tener que corregir, pero es una información que puede resultar interesante. La ceremonia es a las 9 de la mañana. O sea, es un horario bastante agradable.
Hermoso.
Domingo a las 9 de la mañana. Ahí mejoró un montón.
Claro. Exactamente.
Acá con Nico, como que por un segundo lo ponemos, quizás. Es un tal vez.
¿Viste?
Tal vez.
¿Viste? De las 6 a las 9 ya es un horario que uno puede levantarse un domingo.
Ya llegó el diario. Ya llegaron a la
factura, verse
y agarra de otra forma.
La ceremonia de clausura, que seguramente va a estar muy linda. Como dijimos la semana pasada y como ya nombramos hoy, la única forma para seguirla es el canal de YouTube de la marca Claro. Esto también aplica a la final de hockey sobre hielo de la que hablábamos y las poquitas competencias que quedan.
Bien.
Como último dato, quiero comentarles un poco del futuro, porque a los que se hayan prendido y se hayan enganchado con los Juegos Olímpicos de Invierno, nosotros les recomendaríamos que sigan atentos. Está bien, son cada 4 años, obviamente no van a estar sentados 4 años esperando que vuelvan, pero para tenerlo en mente, Los próximos van a ser en 2026 y van a ser la edición número 25 de este certamen. Se van a realizar en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo, y ya sabemos las fechas.
Ay, a sí, ver.
Va a ser hermoso y van a ser entre los días 6 y 22 de febrero.
¡Uy, qué espectacular!
Asun, mirá, te va a tocar la misma fecha para hacernos de movilero en el
2026.
Andás 2026. A ver, exactamente. Exactamente, si ninguno de nosotros se peleó con ninguno para dentro de 4 años,
no
podemos citarnos de nuevo.
Agéndate, Darí.
Yo ya lo tengo anotado. Lo que quería dar una información más, porque para que el panorama argentino no parezca tan oscuro, quería decir que estuve revisando tanto el medallero de este año como el histórico, y ningún país latinoamericano pudo ganar nunca ninguna medalla de ningún color en los Juegos Olímpicos de Invierno. O sea, evidentemente es una problemática de la región. No es que nos haga feliz que a los demás les vaya mal, por supuesto, pero es una problemática de la región, no solo de nuestro país, esto de no poder adaptarnos a este tipo de deportes.
Pero podemos tener un patrón ya identificado, ¿no? De América Latina es más bueno, no es un mal nuestro, sino es algo más profundo.
El famoso estamos mal, pero no tan mal.
No tan mal. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es mirar a los países a los que les está yendo un poquito mejor, como México, que tuvo una de las grandes historias de latinoamericanas en los Juegos Olímpicos, que fue Donovan Carrillo, un chico de 22 años, que fue el primer latinoamericano en meterse en la final de patinaje artístico con un puntaje de 218 puntos, que fue su mejor puntaje histórico. Es muy difícil hacer una mejor marca personal en una competencia tan exigente como los Juegos Olímpicos, y él, con solo 22 años, fue el primer latinoamericano en meterse en la final de patinaje artístico.
Darí, una consulta. ¿Hay una edad mínima con la que puedan empezar a competir? Porque he visto competidoras de 15, 17 años haciendo unas demostraciones increíbles. ¿Hay un tope de edad o un mínimo?
No tengo el dato, pero sabemos de tanto en los Juegos Olímpicos de Invierno como en los Juegos Olímpicos de Verano, deportistas de esa edad y aún menos que participan de distintas competencias, y que inclusive no solo participan en esa edad, sino que tal vez esa edad en muchos casos es la mejor, es el pico de rendimiento para ciertas competencias, generalmente las relacionadas con elasticidad y ese tipo de aspectos.
Excelente. Claro. Bueno, ¿quedó algún dato en el tintero? Lo ponemos después en redes y pasamos esta info de las perlitas que nos quedan por disfrutar, si te parece.
Me encantó.
Bien, buenísimo. Bueno, eso era todo, chicos. Espero que les haya interesado. Espero
Darí,
que algunos de los que no venían viendo lo hayan visto.
Muy bien.
Un placer tenerte acá con nosotros. Siempre serás bienvenido. Y bueno, esto será hasta pronto, ¿no? Siempre hay deportes dando vueltas, cosas para donde te puedes sumar. Te vamos a esperar, pero con muchísimo gusto.
Por supuesto, deportes hay siempre, y ganas de hablar de deportes yo tengo siempre, así que seguramente seguiremos en contacto.
Parte del equipo, Darí, un genio. Bueno, Darí, quédate igual conectado porque el programa sigue hasta las 3 de la tarde, y le propuse un desafío a nuestro musicalizador, el señor Nico. A ver qué onda si musicalizamos con duplas, porque ayer me topé con una versión muy, muy hermosa que la vamos a escuchar ahora. Vamos con esa primero, ¿no? Bien, perfecto. A ver, para disfrutar, para que todos los oyentes disfruten, y a la vuelta hacemos un veredicto de pulgares arriba, pulgares abajo. Acá somos dos positivos.
Muy bien.
Obvio.
Dale, ya venimos.
Casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Todos ellos solos pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo.
estás en la paz. Pues siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo.
No sé por qué, pero jamás los volví a ver. El caja con 11 y el ya con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todo, él yo solo. Pueden más que el amor, son más fuertes que el olimpo. Se con un beso.
Ahí va.
Fuertes que el vivo.
11, 6,
17.
¿Cómo estás para las cuentas, eh?
Che.
Wow.
Miren todos.
Miren todos.
Ellos solo.
Solo.
Nunca me sintieron por casualidad.
Saradu, 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 não precisa de nada. É grande que canta, me canções saladas. Saradu, 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 não precisa de nada. Quando o grão fito faz, isso é o rosário amada. Saradu, que vem da noite. Saradu, que vem do ar. Saradu, saradu, saradu. Nada. É grande que canta, me canção de salada. Sara do Endo sabe também, tive muitos amigos que cantando.
Trativas, gestão de serviços integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, nos seguimos moviendo. ¿Y cómo no movernos con esta versión del Negro Radio Fito Páez 11 y 6?
Me encantó.
¿Te gustó, Andy?
No, ¿notaron que en el medio el Negro Rada dice 11 y 6, 17? ¿Notaron ese?
Excelente.
Porque al Negro Rada yo no lo puedo tomar en serio. Y prestando atención, no sé si notaron ese, no sé, gag que tiene la canción. No sé si soy el único que presta atención a eso.
No,
pero,
no.
Nada, a mí me encanta Rada, me encanta. Bueno, Fito, me gusta su época más antigua. Pero nada, buenísima. Me encantó. No la conocía, Nico.
Muy bien. Bueno, acá estamos trayendo joyitas actuales y históricas. Así que va a estar musicalizado el programa hoy con esta temática de duplas. Y vamos a empezar a hacer así estos juegos cada tanto con nuestro gran operador y musicalizador, Nico. Sí, sí, es un desafío ya asumido.
Un genio, sí, artísticamente hermoso tenerlo.
Bueno, Andy,
y como
pero
compañero, mucho más.
El programa avanza, son las 14:32, casi 30 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y esta música que suena de fondo nos da este pie para recibirlo a él. Me animaría a decir el rey de la medialuna, del café con leche, del cortado, de la arquitectura.
Sí, él es el rey de la ciudad. Él es un gran, ¿cómo podemos decir? Comunicador de la ciudad. Es un gran arquitecto y un gran amigo. Alejo, bienvenido.
Bueno, no sé si rey, pero seguramente
un comunicador que trato
vos tirate
de
para arriba.
Trato de después divulgar un poco sobre el gran patrimonio que tiene nuestra querida ciudad de Buenos Aires, muchas veces querida.
Pensé que nos iba a decir, no sé si reír o llorar, pero no, ría, no, ría, no, señor,
no,
ría.
No, no, ría. Hay que estar positivos, es un sábado bastante despejado, una linda temperatura, no tan cálida ni tan fría, así que está bueno para quizás hacer algunos recorridos por el centro porteño.
Sí, esos lugarcitos
la semana pasada.
Sí, que podríamos catalogar como pipí cucú, ¿no? Esos lugarcitos donde uno puede ir a darse un gustito, una salida especial. Vamos como con esa temática hoy.
Bueno, sí, es que algunos sectores del centro que tradicionalmente el sector que está de Avenida Córdoba hacia el norte siempre recibió una influencia de sus vecinos. En realidad, de Córdoba para el norte es Retiro. El límite entre San Nicolás y Retiro es la Avenida Córdoba, y siempre, además de ser un límite que parece ser un límite político entre dos barrios, dos jurisdicciones, siempre hubo diferencias entre Córdoba hacia el sur y Córdoba hacia el norte, y eso fue marcado por sus bares tradicionales, que fue una de las cosas, uno de los elementos que caracterizó a esa zona que está hacia el norte de la Avenida Córdoba, ¿no? Que se vio muy influenciada sobre todo por las tiendas de ropa de cuero. Primero que nada se me hace recordar Casa López, y obviamente por el Harrods, que fue un edificio muy pero muy importante para la zona. Todo eso, y además las galerías de arte que hay todavía en la zona de la calle Arroyo por Retiro y la Plaza San Martín, hizo que esa zona sea como un oasis en lo que es el centro, una zona de arte, de gente intelectual, también que tiene que ver bastante con la aristocracia porteña, sin dudas, porque está el Palacio Paz, el Palacio Militar Paz. Entonces, mencionando esos elementos, ya uno se da cuenta que obviamente los bares tradicionales y la gastronomía va a tener esa tendencia hacia lo tradicional.
Muy bien.
Ahora, hay algo, Alejo, no sé, quiero ver si yo lo entiendo bien, como yo tengo como una especie de mapa mental, digo, Retiro es un poco como ambiguo, ¿no? Porque tiene una zona muy aristocrática, bueno, tiene ahí cerca el Cabanas, tiene edificios muy aristocráticos, muy emblemáticos, y tiene por otro lado zonas más como la parte donde está la terminal, tiene como una especie de contraste muy particular, ¿no?
Sí, 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 socialmente hablando es una zona bastante interesante.
A nivel arquitectónico, digo, no es solo social, porque digo, sí, a nivel de las construcciones también.
Por supuesto.
Están orientadas a distintos
totalmente,
sectores.
Totalmente, y te sumaría también el contraste entre lo antiguo y lo moderno, porque está la zona de Catalinas, que tiene torres vidriadas que llegan hasta el cielo, y enfrente por ahí está una edificación como por ejemplo el Mercado de los Carruajes, que es mucho más bajita, que tiene que ver con digamos siglos pasados, porque fue una edificación que se hizo hace 120 años, entonces obviamente da cuenta de otra escala, una escala mucho más quizás, si se quiere decir, más amigable con el entorno, porque en algunos momentos esas torres de Catalinas quizás son buenas para mirar desde lejos, pero no logran todavía, pese a que se hicieron hace como 30, 40 años, no logran asentarse en el terreno, no logran dar una propuesta como para caminarlas, para que sea transitable.
Claro.
Lo bueno de este mercado de los carruajes, que está enfrente, sobre Avenida Lem y pasaje 3 Sargentos, es que viene con la puesta en valor del mismo a dar una nueva propuesta que da un poco de frescura a una zona que, si no fuese por los bares tradicionales, se estaba como empantanando y quedando un poco en el tiempo. Entonces, sí. Esa restauración del mercado de los carruajes le da un poco de aire fresco a la zona.
Y está
¿Supiste
bueno?
de alguien que haya podido ir? Yo quise ir la semana pasada, fue el 9 o el 10, creo, y llegué 4 o 5 días antes de que abriera. No sé si alguien fue o supiste a alguien que haya ido y pueda contarnos cómo fue la apertura, qué tal es, porque prometía mucho el mercado de los carruajes, o promete mucho.
Sí, sí, yo estuve el miércoles pasado, no estuve en el día de la apertura, pero estuve el miércoles pasado, que ya había abierto desde hacía más o menos una semana.
Increíble. Y
la verdad que es una puesta en valor que resignificó lo que es el edificio, porque se conservó y obviamente se restauró el tema de las envolventes, de las fachadas, y todo lo que es la parte de adentro, los interiores del edificio, lo que tiene que ver con los diferentes espacios. La realidad es que se conservó y se pudieron restaurar óptimamente. Eso es lo bueno. Agregando situaciones que tienen que ver con el confort, como escaleras mecánicas, que está perfecto porque obviamente tiene que haber accesibilidad, y cuestiones que tienen que ver con la modernidad, como nuevos stand y propuestas gastronómicas, que la realidad es que en líneas generales me parecieron bastante atinadas, porque los stands tienen que ver con lo vintage, con lo antiguo, con lo que tiene que estar en sintonía con lo que es una edificación de hace 130 años como el mercado de los carruajes.
Bien, y ¿qué nos recomendarías, Alejo, sí, comer o probar si vamos?
Mira, lo que me pareció estupendo y genial es que algunas propuestas que están en el barrio de Palermo abrieron sucursal en el mercado de los carruajes. Por ejemplo, Contran Cherrier, que es una propuesta al menos interesante en el local en el que estuve, Palermo, que tiene que ver con el brunch y con la pastelería y confitería francesa.
Bien. Me gusta.
La verdad que al menos la vez que fui tenía propuestas interesantes, porque era resignificar la pastelería francesa tendiendo un lazo con la gastronomía, con la pastelería porteña.
Muy
o
bien.
Sea, se agregó el recurso del dulce de leche y algunas que otras cosas como para portenizarlo, digamos.
Ok, muy bien. ¿Y de ahí el recorrido para dónde puede seguir?
Bueno, tendiendo siempre como un eje interesante al pasaje Tres Sargentos, que es un pasaje muy pintoresco, adoquinado, que tiene construcciones, mucho ladrillo, porque está al lado del mercado de los carruajes la usina, una de las usinas de electricidad de la Ítalo, que siempre vienen a dar un poco de ladrillo, impronta italiana. Caminando por ahí nos encontramos con el bar Bárbaro, que es otro de los bares que también tienen que ver mucho con Retiro y su impronta intelectual de las galerías de arte. En este caso, contrario al que voy a analizar después, que Florida Garden, en este caso viene a dar una propuesta un poco más nocturna, un poco más de atardecer, más de pub, un poco más descontracturada, ¿no? Exacto, que tiene también con los oficinistas, que también abundan en la zona, y tiene que ver también con otro de los ejes, que la calle Reconquista, que en su momento fue una de las calles, digamos, top de lo que es la noche porteña, o al menos la noche del after office porteño, ¿no? De los viernes y jueves a la noche.
Buenísimo. Esa propuesta me gusta. Yo soy muy de la nochecita barra noche.
Sí, tal cual. Y tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con lo que es cerveza, tipos de cervezas distintos, variedades. Pero sí, está bueno. La verdad que es una propuesta también interesante si uno por ahí está por esa zona, más por ahí, más para la noche o incluso un mediodía. Es una propuesta bastante interesante. Después, caminando, uno sigue por lo que es Tres Sargentos, se topa con la estructura de lo que fue el Harrods, que fue uno de los grandes edificios del comercio porteño, ¿no? Y lamentablemente ese edificio no está en uso. Harrods cerró hace 20, 25 años. Y después uno llega a lo que es la mítica peatonal Florida, esquina Paraguay, y se encuentra con un lugar que ya el lema te marca que pisa fuerte, porque el lema es la identidad de una esquina. Así es, Florida Garden, la identidad de una esquina, se dice.
¿Y de
entonces
qué se
ya
trata?
Uno sabe que obviamente no, uno ya ni tiene que preguntar, tiene que meterse y ver la experiencia y no preguntar si es un lugar antiguo o algo, porque ya te van a mirar mal, digamos.
Yo voy tomando nota de todo esto, porque a veces siento, digo, ¿cómo no conozco la identidad de la esquina? Digo, con un logo tan potente, ahora me siento avergonzado, no lo conozco, voy a tener que ir.
Tal cual, fue inaugurado en la década de los 60 y es uno de los bares notables porteños. La realidad es que tiene diferentes puntos bastante altos en lo gastronómico y también en lo arquitectónico. En lo que es lo arquitectónico, la realidad es que tiene muy marcado el estilo de los años 60 y te diría que 70 también. Tiene planta baja y primer piso el lugar. La realidad es que es un bar bastante grande en cuanto a capacidad, porque además tiene mesas afuera sobre Florida. Y la escalera que tiene es una escalera flotante, bastante interesante desde el planteo estructural, porque está toda revestida, en realidad todo lo que es columnas, revestimientos, y también la escalera está revestido en un material de enchapado cobrizo que lo hace como resaltar y hace parecer que es como un bronce o un cobre o un metal bastante, por decirlo, bastante, no sé si ostentoso, pero que llama la atención, ¿no?
Imponente.
Imponente, exacto.
Y está bueno, chicos, estoy un poco atorada, perdón. Pero
no, te cubrimos.
Está bueno también para los amantes de la fotografía, ¿no?
Sí, totalmente, porque tiene revestimientos por todos lados. Tiene en lo que es la pared del mostrador, tiene revestimiento un mármol que se usó bastante, que ahora no me acuerdo bien el nombre, pero que parece, la textura parece la de un chocolate, la de un Marroc, porque es como texturado, tiene ese color y además tiene como unos poros y unas texturas que se usó mucho en esa época. Pero la realidad es que es un bar muy pero muy tradicional. Tiene puntos gastronómicos muy interesantes, desde lo que es la merienda hasta lo que es el almuerzo. En lo que es la merienda, uno de sus platos favoritos es la torta de queso. Tiene tradición.
Lo vamos a anotar. Me gusta ir a los bares donde tienen un plato tradicional. Me gusta esa idea.
Torta de queso. Y bueno, después todo lo que son las meriendas, ¿no? Ese estilo de las violetas o algunos bares tradicionales de tener unas potentes
gran lugar, bueno,
meriendas que a veces te las traen en platos o en estructuras de dos pisos, ¿viste? Que te
dan, sí, no.
En la parte baja el tostado, en la parte alta las tortas, los lemon pie, cuestiones.
Yo ya
que son,
fui tomando nota. Florida y Paraguay, para empezar. Sí. Bueno, las violetas los conozco. Me encanta, lo recomiendo. Y bueno, el mercado de los carruajes es una asignatura también que tengo. Es para empezar a planear el fin del verano. Viste que marzo es como un semáforo verde, como que arranca el año definitivamente. Bueno, lo voy a anotar, estos dos lugares para terminar febrero.
Sí, exactamente. Así. Además las temperaturas se prestan para caminar, son temperaturas, sí, un poco más agradables que enero. Así que
exactamente. Así que bueno, Alejo, la verdad, como siempre, un gran gusto escucharte. Siempre me dejas ahí en la libreta cosas anotadas. Yo voy yendo, escucho tus consejos. Después, en la meseta no pude comer el otro día porque había mucha demora, pero yo te voy oyendo, voy tomando nota. Así que sí, bueno, muchísimo.
Para dar un pequeño último consejo. Sí,
por
la meseta,
favor,
últimamente está completamente saturada.
Saturado.
Porque es una gran pizzería. Lo que pasa es que se viralizó muchísimo. En cercanías, en lo que es Villa Pueyrredón, está la pizzería El Corte, que es de algunos dueños de la meseta que se separaron. Pero la realidad es que tiene una propuesta muy, pero muy buena. No quiero comparar ni nada,
pero me encantó.
Es muy buena, es similar a la de la meseta, muy buena. Es un local un poco más chico, eso sí.
Me gusta la idea del plan B.
Un plan B, claro.
Sí. El plan B.
El lado B.
El lado B, exactamente. Vamos a dar la oportunidad al lado B. Así que bueno, Alejo, nos vemos el mes que viene. Te dejamos ahí la tarea. A ver con qué nos sorprendes. Nos estamos escuchando. Y bueno, si te parece, quédate con nosotros. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Dale.
Dale, un abrazo.
con esta musiquita hermosa y mi garganta recuperada por suerte, estamos listísimos para recibir a nuestro tercer invitado del día de la fecha, Jorge Camisay, director de la obra de teatro Ciclo Lunar. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos de recibirte en Vuelta de Tuerca y felices también de haber podido ir a ver la obra el viernes pasado. Así que, en principio, muchísimas gracias por
la
eso.
Invitación.
Por favor, gracias a ustedes por haber ido y por el espacio también de difusión.
Bueno, Jorge, para arrancar, tenemos 10 minutos para hablar de la obra y en este sentido, preguntarte un poco cómo surgió la propuesta de hacer Ciclo Lunar y de qué va.
Bueno, Ciclo Lunar nació el año pasado en plena pandemia, o sea, ahí con las restricciones, la vuelta o no del teatro y demás. Surge también un poco de la necesidad de querer contar justamente este cuento. La obra, para los que la vieron y los que no, es una fusión de recursos de teatro físico con danza teatro, que justamente, bueno, trata de encontrar como un paralelismo entre las fases de la luna con el estadio o los estadios de vida del ser humano. Para mí era una obra muy interesante de contar por lo abstracta, lo poética que podía resultar y la connotación, el significado que cada uno le podía llegar a encontrar. Y nació un poco desde el experimento, ¿no? De reunir a gente que quería subirse al escenario, actores, actrices con formación y con ese deseo, sobre todo, de estar arriba en un escenario después de tanto tiempo de pandemia y demás, y con esta conjunción de lo que quería contar y la música, por supuesto, de Pink Floyd, que viene a musicalizar esta obra.
Jorge, ¿cómo se hace? Bueno, no sé, a ver, yo te cuento, soy una persona ciega, pero desde donde estaba me pareció entender que las personas, los actores y las actrices, son personas bastante jóvenes que quizás no vivieron la época de Pink Floyd. Y digo, ¿cómo se hace para empatizar ahí? Porque hay que tener como una empatía, comprender esa música, esa época, para poder, digamos, actuar lo mejor. ¿Cómo se hace para que personas que quizás no vivieron esa época, ese momento, conecten?
Yo creo que la música es universal, ¿no? Y me gusta fusionar mucho todo lo que tiene que ver con el área o el aspecto musical junto con el teatro, ¿no? Siento que la música puede trasladarte a distintas emociones, a distintas imágenes, a distintos espacios, y no necesariamente tenés que ser, digo, una persona que consuma tal o cual banda o género musical. Simplemente, digo, ser una persona que pueda estar permeable a las emociones. Y concretamente esta, a ver, la banda, ¿no? Pink Floyd, y particularmente este disco, tiene muchos, digamos, muchas canciones que son instrumentales y que te transportan, ¿viste? Más allá de que hayas podido o no vivenciar la época de Pink Floyd, de auge, ¿no? Por así decirlo, o lo que fuese, yo creo que sí, en el elenco la mayoría son actores y actrices jóvenes, y creo que algunos siempre en su historia emocional tiene alguna conexión, ¿no? Haberlo escuchado o de tenerlo en el subconsciente o de su un familiar, o digo, hay algo de que lo lleva, me parece, impregnado cada uno.
Jorge, quería preguntarte, más allá de la pandemia, o puntualmente en la pandemia, ¿cómo fue el desafío de finalmente poner la obra en cartelera? ¿Cómo es todo ese proceso creativo que hay detrás para una, digamos, antes de que esté ya en cartel? ¿Cuál es todo ese trabajo de fondo que muchas veces los espectadores no tenemos tan en cuenta cuando sacamos una entrada?
Claro, sí, la verdad que fue toda una apuesta esta obra en medio del contexto, digo, pandémico. Es una obra, como decía, de teatro físico, de que son 10 personas en escena. En su momento originalmente eran 12, y es un número importante, ¿no? Como pensando también en las restricciones, en los cuidados y demás. A mí en lo particular, como director, me obligó también a replantear o a pensar la apuesta contemplando estas cuestiones, cómo contar por ahí situaciones de amor o de violencia, de ira o lo que fuese, sin que haya un contacto físico, ¿no? Entonces, desde lo artístico, creo que fue un desafío muy grande. y después también más desde un plano de comercial, por así decirlo, también, ¿no? Porque nos implicaba estar muy atentos a la situación, a las restricciones, ahora se puede, ahora no se puede, a ver, hay limitaciones, ¿cómo pensamos esto? Nos pasó también de que nosotros este año, cuando estrenamos, el año pasado habíamos hecho dos funciones a modo de preestreno para también probar si funcionaba, cómo funcionaba, las repercusiones y demás. Y este año cuando lo estrenamos hicimos la primera función y al día siguiente de la primera función empezaron a caer varios de los actores con síntomas de COVID, cuestión que tuvimos medio elenco prácticamente contagiado y nos obligó a suspender la segunda función. Entonces digo, eso le pasó a muchos elencos que bueno, nada, teníamos que sí o sí parar, no nos quedaba otra, ¿no? Así que estábamos totalmente afectados por esta situación.
Y ahora, Jorge, ¿cómo es el cronograma? De paso, si querés, aprovechamos para pasar toda la data. ¿Cómo es el cronograma de fechas de obras ahora? Digo, yo tampoco conocía, la verdad, este teatro acá, no quiero decir mal el nombre, Método Cairo, ahí en la calle Guatemala, y es una Exacto. propuesta buenísima para ir, digo, conocer teatros. A mí me encanta, digo, ¿cómo es ahora el cronograma? ¿Cómo siguen?
Bien. Nosotros estamos haciendo funciones los días sábados a las 8:30 de la noche ahí en el Teatro El Método Cairós, como mencionabas, en Palermo. Es una sala muy linda, muy cálida, tiene un barcito adelante, tiene su propia escuela, hay muchos espectáculos y la verdad que eso está buenísimo. Apoyar esos espacios para mí es súper importante. Y nosotros ahora nos quedan dos funciones, la función de esta noche y la del próximo sábado en principio. Así que nada, estamos también ahí a full con la difusión de estas funciones, aprovechando también a invitar a todos aquellos que por ahí todavía no la vieron y viendo, ¿no? Porque la verdad que creo que es una obra que puede tener una expansión, una proyección, digamos, a largo plazo. A mí me encantaría, pero bueno, obviamente vamos a ir viendo cómo se suceden las cosas. En principio tenemos la función de esta noche, 8:30 de la noche, y el próximo sábado.
Bien, y las Jorge, entradas, exacto. Eso. Las entradas
sí. Se adquieren a través de Alternativa Teatral, las pueden comprar directamente desde la página o si no, en el teatro.
Excelente. Bueno, una gran propuesta para aprovechar, como decía Andy, estas nochecitas que vienen siendo un poquito más frescas y que nos permiten salir a recorrer, a jugar un poco por la ciudad y terminar siempre viendo teatro es una gran alternativa. Así que, Jorge, te agradecemos muchísimo por este ratito. Nos encantó ir a ver Ciclo Lunar. Te agradecemos mucho por las entradas y, por supuesto, que el espacio queda disponible para seguir difundiendo todo el arte que ustedes hacen y ojalá que esta entrevista también permita que mucha más gente pueda acercarse a la obra.
Ojalá que sí. Muchas gracias nuevamente por el espacio y quedan todos invitados justamente a ver Ciclo Lunar hoy y el próximo sábado.
Excelente. Bueno, Andy, ha pasado el programa.
Se nos fue el programa. Yo iba a agregar ahí, encima, ese teatro tiene en la esquina un gran lugar que vos conocés, ¿no? No vamos a decir el nombre porque no nos están sponsoreando.
El de comida típica.
Es un gran lugar de comida típica, exactamente.
Sí, si quieren comer comida armenia, hay una parte importante de Palermo con localcitos muy interesantes.
Es un lindo plan.
Y Nico, yo aprovecho, comida armenia, para... ¿sí? ¿Te gusta? Sí, acá dice que Nico que sí, comida armenia, pulgares arriba.
Bueno, me encanta. Y aprovecho también, ahora que dije sponsor, para agradecerle a toda la gente que nos acompaña y que, bueno, básicamente sin ellos el programa no sería posible. Así que yo quiero agradecerles a la gente de Yerba Mate, Titra y Ju, que nos acompañan desde que la radio existe casi. Nos acompañan desde siempre. A la gente de Satela, a la gente de Trativas también. Así que, bueno, nada, un agradecimiento enorme a ellos que son parte del sostén de este programa.
Sí, y a todo el equipo que hace posible, ¿no? De mantener el programa al aire y generando contenidos. Casi, te diría, hace ininterrumpidamente casi un año. Así que no paramos en el verano. Ofrecemos entrevistas interesantes, así que somos
muy gauchitos.
Bueno, Andy, bueno, nosotros nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura. Seguí disfrutando. Si haces surf, no te caigas de la tabla. Y muchos saludos a toda la comunidad de la Costa Atlántica.
Por supuesto. Nos vemos la semana. Nos escuchamos, perdón, la semana que viene. Chau.
Chau.